Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 403. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Alan Márquez.
Y hoy vamos a hablar de Ya no estoy aquí, una película mexicana que casualmente fue puesta en nuestro radar por quien escucharon presentarse recién, Alan, en nuestro Discord, nuestro chat secreto. Cosa curiosa, después me enteré que esta película estuvo en el Festival de Mar del Plata, el que fui a fines del año pasado y el del que no paré de hablar por varios meses después. Pero bueno, como saben, en esos festivales hay cientos de películas y esta se me pasó de largo, pero volvió a cruzarse con mi camino justamente por la recomendación de Alan cuando apareció en Netflix.
Sí, pues a Netflix llegó el miércoles pasado. Ya ahorita, ahora que estamos hablando, tiene una semana más o menos. Y esta película empecé a escucharla cuando pasó por el Festival Internacional de Cine de Morelia, acá en México. Esta película ganó en el festival. Entonces, en varios lugares de cine que frecuento, en otros podcasts y así, empezaron un poco a hablar de ella. Y la tenía así medio rastreándola, buscándola, hasta que en diciembre pasado, 2019, hubo una función especial en Monterrey, en la ciudad donde ocurren los hechos de la película.
Sí, que dicho sea de paso, es tu ciudad.
Sí, claro.
Algo que todavía no dijimos.
Y pues ahí tuve chance de verla. Y fue una experiencia muy interesante, la verdad.
Ahí estaba presente Fernando Frías de la Parra, su director, me contabas, ¿no?
Sí, estuvo presente el director, estuvieron presentes todo el elenco. Fue muchísima gente la que estuvo en la función. Contaba que fue en diciembre y ese día estaba haciendo mucho, mucho frío porque hemisferio norte. La sala es en la universidad, se llenó, tiene como capacidad para unas 500 personas y luego afuera de la sala tuvieron que poner una pantalla al aire libre.
Espectacular.
Y también se estaba repleto de gente afuera. Las 2 horas, sí, en una temperatura muy, muy, muy fría. Y no sé, creo que todo el mundo nos gustó.
Espectacular. Y es que tiene esa magia, bueno, vos me decías que no se suele filmar ahí en Monterrey, en tu ciudad, ¿no? Y tiene esa magia de, bueno, ver los lugares que conoces y que recorres día a día. Es una película hermosa. Empecé contándoles el contexto, cómo llegó a Quemes esta peli, qué sé yo, pero bueno, todavía no había tenido la oportunidad de decir que es una peli muy, muy buena. Justo creo que vos y otros compatriotas tuyos estaban hablando de ella, creo que ese mismo día, ese miércoles en el que apareció en Netflix, estaban diciendo que tenían ganas de verla, varios se habían enterado por distintas razones, nadie estaba más atento de ella que vos, bueno, el único que ya la había visto, por el hecho de que sucedía en tu ciudad y qué sé yo, y yo leyéndolos, una vez que me desperté, me llamó mucho la atención y dije, bueno, listo, veámosla todos juntos hoy a la noche. Lo hicimos y después la conversación que tuvimos después, más que nada lo que tuvo que ver, lo que aportaron vos y tus compatriotas mexicanos, hizo que me quede dando vueltas en la cabeza que estaría buenísimo dedicarle un podcast y hablar con vos de algunas de las cosas que pudiste sumar a el análisis y la conversación que tuvimos después.
Como dices, Monterrey es la tercera ciudad más grande de México o más poblada. Pero realmente eso no se refleja mucho en la producción de cine. O sea, tenemos que 4 millones de habitantes más o menos. Pero todas las producciones se enfocan mucho en la Ciudad de México.
Claro.
De hecho, hace unos meses, por ejemplo, salió otra película que se llama Cindy la Regia, que fue un trancazo en taquilla y fue bastante grande. Que es un personaje de cómic de un monero de aquí de Monterrey. Pero la película se hizo en Ciudad de México y la trama de la película ocurre en Ciudad de México.
Mira.
Aun cuando el personaje es intrínsecamente regio, ¿no? Regio Montano, que es el gentilicio de la gente de Monterrey.
Okay.
Entonces, que haya una película así, con gente, con actores regios, con una producción muy de aquí, con una trama muy íntima, yo creo, de la ciudad, sí es algo bastante importante.
Sí, y justo antes de empezar a grabar estábamos conversando en lo que es el arma de doble filo de que esté en Netflix y toda la gráfica, toda la campaña gráfica que le hicieron a esta película diga que es una producción de Netflix. Como se podrán imaginar, A partir de la historia que nos estaba contando Alan, esta no es una película producida por Netflix, sino es de esos casos en los que Netflix la agarra terminada, la vio algún ejecutivo de Netflix en algún festival y decidieron comprarla. Y bueno, eso es la cuestión, viste, que no sabes qué es mejor, qué es peor. Lamentablemente esta película no llegó a cines, obviamente justo en esta época rara que estamos viviendo no podría haber llegado a cines de ninguna manera, pero bueno, es una lástima que no lo va a hacer, no lo va a poder hacer porque ya es de Netflix, entre comillas. Eso por un lado. Por el otro lado, una de las cosas que llamó mucho la atención es que desde que apareció en el catálogo de este gigante del streaming, está entre lo más visto, codeándose con las cosas más yankees, esa que, viste, llegan a todo el mundo en tu país, Alan. Y eso, la verdad que es bastante interesante, porque como decías vos, es una película tan regional y que cuenta una problemática, una historia tan específica, que bueno, ahora la vamos a empezar a desarrollar, que la verdad que es como un error del sistema, que esté siendo algo lo más visto en tu país, y probablemente si no llega a estar en el top 10 de lo más visto en Netflix en otros países como el nuestro, también igualmente miles de personas lo están viendo, ¿no?
Sí, probablemente si llegara al cine, aún así la habría visto muy poca gente, finalmente.
Claro.
O sea, esta película es la segunda de este director, de Fernando Frías. Y la producción en sí se hizo el guión se hizo con un apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la universidad local, que ganó un premio que se llama Premio Bengala. A partir de ahí empieza a desarrollarla y ya después, ya terminada por completo, como dices, es cuando ya la recoge Netflix. Pero de hecho, en esta función, una de las cosas que comentaba Fernando es que sí tenían pensado que llegara a cine. Iba a llegar a cine como en febrero o marzo. Supongo que por lo que pasó se cancelaron esos planes.
Claro.
Y había dicho que justo en mayo iba a llegar a Netflix. Entonces ya era como, ya estaba comprada desde entonces, pero supongo que entre una cosa u otra pasó, ¿no?
Igual, como decís vos, no es difícil imaginarse que le hubiera costado llegar a muchos ojos. Si hubiese llegado a cines, porque siempre tiene que competir con los tanques yankees. Me imagino que se hubiera estrenado pegado a Black Widow, supongo. Siempre hay algún tanque yankee ocupando toda la cartelera.
Incluso dentro del mismo cine mexicano es una película bastante pequeña, digamos, comparadas con otras que las comedias románticas ahorita mexicanas son las que más jalan gente.
Se nota que es una peli de autor, se le puede decir, no comercial. Es una película que me parece que hace trabajar al espectador, no le da las cosas servidas, cosa que siempre está bueno. Está bueno de ver cuando está bien hecho, ¿no? Porque es una muy buena película, como decía. Tiene una fotografía hermosa.
Sí.
La verdad que por momentos sobrecogedora, incluso el uso del color en la luz me pareció maravilloso. Y sí, la verdad que es una peli que se disfruta un montón de ver. Me hubiera encantado poder verla en la pantalla grande, si me hubiese avivado en Mar del Plata, por ejemplo. O sea, tuve la oportunidad, la tuve ahí nomás y no pude. Pero igual fue una muy linda experiencia verla a la par de ustedes y después conversar con vos y con otros oyentes mexicanos. Bueno, eso es una de las magias de Discord, que dicho sea de paso, si todavía no lo dije, si se quieren sumar y formar parte de estos pequeños pero lindos momentos que estamos teniendo a través de todos estos tiempos extraños, lo único que tienen que hacer es hacer una contribución de por lo menos $1 en nuestro Patreon, patreon.com/QMS. Eso no solo va a significar que están ayudando a que este podcast siga existiendo, sino también les va a dar acceso a un montón de contenido exclusivo y a nuestro chat secreto, en donde hacemos estas cosas, estamos haciendo constantemente cosas como esta. Bueno, ¿por dónde te gustaría empezar a hablar de esta película? Tal vez de...
Pues, primero un poco la trama, supongo. Como al menos algo muy básico.
Dale.
En sí la película trata sobre un chico que se llama Ulises. Luego nos enteramos que es menor de edad, es un chavito. Este chavo pertenece a una cultura que es real. Luego me preguntaban si era real o no esto. Que se llaman Colombias. Los Colombias son un grupo de gente que empezó a escuchar música colombiana aquí, empezó a escuchar cumbias y empezó a generarse como una subcultura, sobre todo en algunos barrios más marginalizados. Y a partir de ahí hubo tanto un proceso de discriminación hacia ellos, pero también un proceso como de florecimiento de ciertas cosas de cultura muy propias. En sí se distinguen mucho por sus peinados, por su ropa, por la música. La música es un aspecto importantísimo para ellos.
¿Ustedes allá en México usan el término tribu urbana? ¿O eso es una cosa
Sí
argentina?
existe, pero siento que es como muy de 2010,
Claro.
quizá como de muy de cuando estaba esta película. Pero en sí es eso, es el concepto de tribu urbana.
Sí, creo que es algo que ya no se usa. A mí me suena de la misma época. Y la tribu urbana, digámosle, que protagoniza esta película. A mí me hizo recordar a ciertas tribus urbanas de la misma época, pero en Argentina. Tribus urbanas a las que yo no pertenecí, pero era, me gusta decir, estaba adyacente a ellas, ¿viste?
Sí, claro.
Iba a fiestas, recitales en donde me podía encontrar con mucha de esta gente. Tenía amigos que sí formaban parte más de eso. Y yo siempre como que lo vi de costado y la verdad que me pareció fascinante, nada, la especificidad. Porque tal vez lo que sucedió de 10 años para acá, desde el 2010 para acá, es que esa clase de grupos tal vez ya no se pueden ver tanto porque fueron aplanados por la cultura, la aplanadora de la cultura que es Estados Unidos, ¿viste? Y esto se puede ver en esta película, como el hip hop empieza a inspirar todo y ya no se puede ver esas extrañezas. No sé si hay otros argentinos escuchándome, a las tribus urbanas a las que estoy haciendo referencia acá de Buenos Aires, eran los alternitos, los floggers.
Claro.
Creo que los floggers son más populares y ahora yo estoy un poco desconectado con mis 30, casi 35 años, pero creo que lo que se ve es algo más emparentado al hip hop y, viste, no tan original. Los peinados de estos muchachos son increíbles, son como una mezcla entre, o sea, algo. Vos, corregime si estoy diciendo estupideces, pero parecen una especie de casco, tienen algo de punk y también algo de tal vez de pueblos originarios. Es una cosa que no puedo decir que me guste. Ese era el conflicto que tenía cada vez que lo veía a Ulises y a sus amigos. De hecho, una de las cosas que nos cagamos de la risa cuando estábamos chateando era que les dije, cuando se corta el pelo por fin, spoilers, recuerden, la idea es que si nos escuchan, si nos están escuchando y llegaron hasta acá, es porque ya vieron la película. Cuando finalmente se empieza a cortar esas mechas, yo tenía ese conflicto de decir, bueno, es como que el sistema estar ahí en donde está lo terminó quebrando. Es un momento muy triste y al mismo tiempo pensaba, ese peinado a mí no me gustaba y qué bueno que te lo estás aprovechando. Así que
Ay, pero estaba muy bueno el pelo.
es que lo increíble es que el tipo lo tenía súper prolijo. De hecho, también hay un momento en donde al chabón se le ocurre, busca trabajo en una peluquería
Sí.
y te da mucha pena que ese no sea un camino por el, o sea, sea otro camino que se le cierra, ¿viste?
Claro, de hecho son como los detalles que aquí como alguien de Nuevo León son muy notorios. Este del pelo, pero por ejemplo también los tenis que usan todos ellos.
Que siempre están impecables.
Son geniales, son impecables. Y precisamente la lógica es como si puedes comprar unos tenis cada 1000 años, cada mucho, mucho tiempo, obviamente los vas a cuidar. Y
Claro.
es como una seña de pertenencia el traerlos limpísimos. Y que sea, esté ese detalle presente también te habla mucho de que hubo gente muy involucrada, ¿no?, en el tema,
Claro.
así en la
Sí,
producción.
aparentemente hubo una investigación muy profunda de parte del director y seguramente su equipo. Lo cual se nota para alguien que no pisó a Monterrey ni conoce nada de esta cultura, pero me imagino que para alguien que fue parte de esto. Bueno, igual mi pregunta era: ¿vos conociste, o sea, sabías de este movimiento cuando eras más joven? ¿Qué tanto sabías? ¿Fuiste alguna vez a una fiesta en donde sonaban cumbia colombiana rebajada, por ejemplo?
Sí, totalmente. Creo que me pasa un poco como a ti. Yo no formaba parte de esta cultura, pero sí tengo primos, tengo conocidos que sí estaban más en contacto. Y también el típico era con yendo a fiestas a 15 años, o me acuerdo mucho de las fiestas de la secundaria, que llegaban gente como de esta cultura.
Ah.
Y sí, como quiera, la cumbia se escucha en general en los mercados, en los camiones, en los colectivos, le dirían ustedes.
Claro.
Es como algo que se vive y que de hecho aún está presente. Quizá ya no como estas tribus, pero sí está la música, ¿no? En la ciudad.
O sea, con esta característica particular que suele ser música, suele ser cumbia colombiana, rebajada, o sea,
Sí, sí,
así de
sí.
específico.
Sí,
Mira,
se escucha.
eso es algo que me rompió la cabeza, tipo que no solo la. O sea, no solo les llegue tanto una música, un estilo de música que no es de. No es precisamente ni de México ni de. En particular la región, sino que encima la rebajen de esa manera me pareció, me rompió la cabeza. De hecho, uno de los momentos que más me quedaron, que me quedaron grabados, es cuando Ulises se encuentra con la prostituta colombiana
Claro.
y la. Esta persona no reconoce absolutamente nada de lo que a él lo apasiona tanto. Primero, decirle a las cumbias Colombia con K, le parece, o sea, la primera vez que lo escucha. Y cuando escucha esa canción que tanto le gusta, rebajada, le dice, o sea, piensa que se le está quedando sin pilas el aparato. No sé, me pareció genial. Creo que una de las cosas que hace el director, que logra de una manera muy, con muchísima habilidad, es crear estas situaciones en las que se comunica casi de manera documental, de una manera muy clara lo que quiere comunicarte. En este caso, que los colombianos mismos se. Digamos, están muy alejados de lo que de lo que se generó en Monterrey.
Sí, claro. De hecho, o sea, creo que en sí la película tiene como una veta documental ahí en medio de muchas otras cosas. Creo que documenta muy bien cómo fue ese paso de ese Monterrey previo 2009, 2010 al Monterrey en el que se convirtió en 2011. A partir de ciertos hechos que nosotros vemos en pantallas, en televisión, en radio. De repente empezamos a notar ciertas cosas, que de hecho también me da mucha curiosidad eso, cómo lo ves tú? Porque yo tengo el contexto de cosas que vivimos en la ciudad, ¿no? Y
Claro.
que vemos en esos, pero esa transformación, no sé si sea suficiente el contexto que da la película, por ejemplo.
Sí, yo como hablamos de estos temas con ustedes tan pegado al fin de la película, es muy difícil separarlo, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es un caso muy claro de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Porque bueno, cuenta la historia de Ulises, quien forma parte de los tercos, que ¿cómo se le diría? Es un grupo.
Sí, una pandilla.
Una pandilla que forma parte de una pandilla aún más grande que, ¿cómo era que se llamaban? Algo con
Los
estrés.
símbolos Star, ¿no?
Símbolo
Como
Star, algo
estrella.
así.
Sí.
Bueno, lo que quiero decir es que te va yendo para más grande. Estos símbolos Star reúnen un montón de pandillas, pero al mismo tiempo son partes de esta contracultura que se llaman los Colombias. Corregime si estoy diciendo cualquier cosa, porque son muchos términos y lo
Claro.
estoy diciendo de memoria, no me hice un mapita ni nada. Pero bueno, la cuestión es que yendo para arriba llegás a algo que de nuevo no queda, ahora me voy acordando, no queda tan claro con la película, pero después ustedes nos informaron y ahora tal vez esto estaría bueno repetirlo en este mismo podcast, que es un momento en el que los carteles empiezan a demostrar su presencia en lugares como Monterrey. Como respuesta, esto es lo que no queda tan claro en la película, como respuesta a una guerra contra el narcotráfico que declaró un presidente de ese momento, ¿no?
Sí, así es. De hecho, en sí el conflicto de la película surge a partir de ese contexto, digamos, histórico. Lo que ocurre en la película es esto. En 2006 entra como presidente Felipe Calderón. Este presidente llega con una muy baja credibilidad, con acusaciones de fraude y con un montón de cosas que, más allá de que sean ciertas o no, creo que sí llegó con una credibilidad bastante baja. Entonces, dentro de las estrategias que usa para ganar legitimidad es declararle la guerra al narcotráfico. Que el narcotráfico ya era como un problema bastante grande y ya estaba bastante metido en muchos lugares, pero había, digamos, una calma
O sea, estaban un poco más ocultos, no estaban tan envalentonados como vemos que están en esta película.
Sí, claro. Era finalmente una calma, como un acuerdo entre ellos para dejar en paz las ciertas zonas, ¿no? Sobre todo las ciudades grandes. Cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, Calderón mete al ejército, empieza a meterse con ciertos cárteles, y a partir de ahí es donde la cosa empieza a degenerar mucho, y es cuando llegan los peores años de la guerra contra el narco, que es precisamente los que están retratados en esta película, que es 2010, 2011, todavía 2012. Es cuando realmente la ciudad, bueno, en general México, pero en específico Monterrey, cambia de ser una de las ciudades más seguras de México a convertirse en una de las más peligrosas. Y se nota mucho en la película cómo este proceso empieza desde que está Ulises y sus amigos llegan a una primaria, llegan a asaltar a los chavos que están saliendo de la primaria, pero los detiene otro tipo que trae como otro tipo de vestimenta distinto, los amenaza, les dice que ya no pueden estar ahí. Este tipo, la gente le diría halcón, que es como unos chavitos que reclutaba el narco para reportar en las colonias a quién se estaba moviendo, quién estaba entrando y saliendo, y así, ¿no?
Bueno, ahora te digo, entiendo, pero yo en ese momento no lo entendí. Pensé que era otro estudiante que se les plantó, pero o sea, la idea era esa, que era ya alguien que respondía a los narcos.
Sí, que ya ellos empezaban a percibir que las cosas estaban cambiando en su propio barrio. Que este barrio real, el barrio Independencia, que es uno de los barrios más viejos de la ciudad y más populares, que creo que de hecho también me encanta eso porque la fotografía aprovecha muchísimo la ubicación geográfica de ese barrio y es espectacular lo que hace Fernando.
Está, o sea, es un barrio en subida. ¿A eso te referís? Que sí. Está como que es parte de la montaña, pareciera. Bueno, qué sé yo, es la idea que me dio al ver la película.
Sí, claro. O sea, Monterrey en sí está rodeada de montañas. Está en un valle rodeado completamente de sierras, de algunas montañas. Y esto está en una de las que dan directo acceso a tanto al centro de la ciudad como a otro barrio que se llama San Pedro, que coincidentemente es el barrio más rico de México. Entonces está como ahí enclavado un poco en medio de todo.
Claro. Bueno, lo que se ve, esos rascacielos que se ven siempre a lo lejos, es desde el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también es una imagen muy pregnante. Ver, qué sé yo, esos rascacielos ahí a la vista, considerando que estamos en un barrio de tanta pobreza, ¿no?
Sí, claro.
La fotografía está constantemente aprovechando, sí, como decís, la ubicación geográfica y nos está comunicando cosas que tal vez hasta no te das cuenta que te las están comunicando. Sí, bueno, la película comienza, no, en realidad después de nuestra primera viñeta en Nueva York, lo vemos a Ulises salir de su casa cuando este borracho lo sigue y le grita cosas, lo vemos bajando por un camino que es maravilloso, o sea, ese barrio me pareció espectacular.
Sí, claro, de hecho luego me enteré, por ejemplo, que ese borracho es un personaje famoso de la colonia.
¿Ah, sí?
Aparentemente todo el mundo lo conoce, no recuerdo su nombre en ese momento, pero aparentemente es como de esos personajes que están ahí siempre y que todo el mundo lo conoce.
Bueno, es una buena oportunidad para decir que todos los actores, o la mayoría de los actores que conforman este grupo, los tercos, son actores. No entendí si son no actores exactamente, pero sí entendí que son de ahí. O sea, Fernando los hizo castings allá y los sacó de ahí. Y bueno, nada, se siente eso, ¿no? Hay un muy lindo después de créditos que es como una especie de mini documental en donde nos muestran a estos pibes trabajando, nos muestran que algunos venían, digamos, que son raperos, hacen freestyle y qué sé yo. Uh-huh. Lo cual también es curioso, ¿no? Porque estos muchachos son parte, están más cerca de lo que es el Monterrey al que vuelve Ulises sobre el final de la película que a lo que es, o sea, los tercos, lo que vemos al principio. Y sin embargo se ve una conexión.
Y de hecho, no sé, en esa función que fui en diciembre, al final estaban los actores. Y sí, por ejemplo, el actor que hace Isaí, que es uno chico que es el que más habla, que está constantemente hablando en la película.
Es el que trae a su amiguito, el nuevo recluta.
Sí, claro. Él es tal cual, en la vida real es el mismo personaje. Hablaba igual, los mismos manerismos, el mismo ritmo del habla. Era muy chistoso verlo allí presentando la película antes, después de haber visto la película de su personaje, ¿no? Que es la misma persona. Y aún así, por ejemplo, Ulises, este actor, sé que ganó mejor actor en el Festival del Cine de Cairo, por ejemplo. Entonces, o
Es que el
sea,
laburo que hace es espectacular.
sí lo hace muy, muy
Y
bien.
le pone cuerpo porque, bueno, yo, como te había dicho mientras estábamos arreglando para grabar este podcast, no iba a investigar muchísimo porque tenía ganas de que vos nos cuentes, pero leí una entrevista que se le hizo al director y una de las cosas que evita, una de las cosas que él buscó evitar es lo que él denomina porno miseria,
Claro.
que es mostrar desde un punto de vista, viste, tal vez europeizado, a la pobreza. Él como que quería que se sienta también la alegría. Y esto no se ve, esta búsqueda se nota más en los extensos momentos en donde vemos bailar a estos muchachos que bailan de la puta madre. Yo mientras veía esta película decía, yo soy muy patadura, nunca jamás voy a aprender a bailar, pero puedo admitir que soy de esas personas que, viste, cuando ven a alguien bailar muy bien, dicen, che, que cómo me encantaría poder bailar así de bien, viste. Y no podía dejar de pensarlo cuando veía a estos muchachos. O sea, cómo lo sentían.
Claro, pues es que es totalmente la conexión, ¿no? Y que creo que es en sí una constante es la música durante la película y como representación de la nostalgia de Ulises hacia
Sí, a
Monterrey.
través de ese aparatito que compraron una vez.
Claro, se me hace muy curioso, por ejemplo, su relación con la música que escucha en Nueva York. Tanto de las personas con las que se queda primero, que es como música más electrónica, me parece. Luego la música que escucha en el metro, la música de ahí de un guitarrista también en el metro.
Sí, cuando lo quedan
La
a
música,
trompadas.
sí. La música que escucha con Lynn, que le gusta a Lynn, a la chica con la que se encuentra en Nueva York. Y incluso, como decías antes, la música que escucha la prostituta colombiana no es su misma música. O sea, está recalcando todo el tiempo ese sentimiento de que no pertenece a Nueva York, de que él está en otro lado. Y de hecho es todavía más triste porque regresa y en Monterrey tampoco la encuentra esa identidad.
Sí, eso es lo más poderoso del regreso, es que en realidad el Monterrey que él añora ya no existe más. Y no sé, se da a entender que no sé cuánto tiempo puede haber pasado en Nueva York, él. ¿Un año?
Sí,
Menos
quizá.
todavía, no sé. No está especificado, pero sí, se da la idea de que él vuelve después de no tanto tiempo y ya es un lugar completamente distinto y él, digamos, sí, es como que...
O sea, el proceso que se vivía en esos años fue radical, fue muy, muy fuerte para la gente que vive aquí. Yo creo que en sí todo el mundo, todas las personas de la ciudad tenemos una historia, tenemos algo que pasó, que conocemos. Y en la película están muchos de esos momentos más fuertes. No sé, en una escena escuchamos por la tele a una maestra de kinder que le está cantando a los niños. Y ese hecho fue real, en el que una maestra les estaba cantando a los niños para que se mantuvieran boca abajo en el suelo mientras estaban cruzando las balas encima de ellos. O sea, cosas así que están en la película y que
Que
son.
tienen grabadas en la memoria ustedes
Sí,
al ser de
totalmente.
allá. Bueno, por mi parte, cuando vi ese momento, entendí que debía ser algo fuerte que había sucedido, un atentado en una escuela, algo por el estilo, pero después vos y tus compatriotas, como les estaba diciendo, le dieron el contexto necesario como para entender, bueno, no, lo importante del suceso y por qué está en la película. Y me parece que por esa base documental que tiene esta película, tal vez puede hacer... Es una de esas pelis que te dan como lo suficiente como para que después te intereses por investigar y saber un poco más.
Sí.
al no darte todo por completo, y eso me parece que es bastante interesante. Nosotros en particular teníamos la suerte de que los teníamos ustedes ahí, como a la salida del cine. Y bueno, un poco la idea de este podcast también era eso, tipo compartir ese conocimiento, ese contexto de una película que, como dijimos, creo que está viendo un montón de gente. Bueno, algo que tiene de muy interesante la peli es que sucede en dos tiempos que le podríamos decir el pasado y el presente. Este es uno de los ejemplos más importantes de esto que decía, que esta no es una película que te lleve de la mano, porque no sé si recordás que a principios de año, cuando todos estábamos hablando de Little Women, había como cierta queja de que no se entendía qué tiempo, cuándo estábamos en el pasado, cuándo estábamos en el presente, y nosotros en nuestro podcast alegamos que era muy obvio, porque tenían un color diferente, o sea, eran re diferentes. Esta es una película que está un poco menos claro, me parece que está buscado que por momentos se desdibuje, y me parece fascinante que en ningún momento los tiempos se cruzan, o sea, ¿cómo explicarlo? En ningún momento los tiempos suceden, están en el mismo país, porque en el momento que por fin vemos a Ulises cruzando la frontera, o en realidad no lo vemos cruzar la frontera, sino que vemos después que él estaba dentro de esa camionetita de gente yendo de shopping a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos supongo, algo que sucede en todos los
Claro.
pasajes fronterizos. Bueno, en el momento que lo vemos cruzar a Estados Unidos es el mismo momento en donde lo levanta la policía y eventualmente lo terminan deportando. Eso me pareció fascinante, como que los dos tiempos no pueden, viste, no se superponen. Sino que los países siempre se están cruzando.
Sí, y pues en sí es parte de la relación que tenemos México con Estados Unidos. O sea, esta escena donde él va cruzando la frontera en uno de esos camioncitos es porque Monterrey queda unas 3 horas en carretera de la frontera con Estados Unidos. Entonces es muy común que la gente vaya de compras allá cualquier fin de semana.
A conseguir cosas que por ahí en México no se consiguen.
Sí, claro, pero eso es como una cosa reservada a clase media, clase alta, no a la clase a la que pertenece Ulises, claramente, ¿no?
Los que están en la camionetita, a ustedes les dirían gringuitos, ¿no? O
O
como
fresas.
ofresas. Y o güero, ¿güero qué significaba? No, eso
Güero
era
es un
más.
blanco, una persona blanca.
Ok. Yo, mientras, a medida que hablo con ustedes, voy aprendiendo.
Sí, está bueno porque la película trae todo el slang del mundo y es muy chistoso.
Bueno, aprovecho esto para decir, yo la vi con subtítulos y aún con subtítulos al principio, porque de nuevo, como decíamos, esa es una de las pelis que yo aplaudo, te tiran a lo hondo, a la parte honda de la película, perdón, de la pileta, y no se preocupan. Anda aprendiendo a nadar solo. La primer parte de la película a mí me costaba entender. Seguir incluso con subtítulos lo que estaba pasando, pero es de esas pelis que vas entendiendo y vas metiéndote en el juego y no sé, sentís como que hay un. Que finalmente fuiste avanzando y aprendiendo algo. Eso está bueno cuando una peli tiene tanta confianza en lo que está haciendo y contando, que no tiene problemas y tal vez alguien que no es de Monterrey en el comienzo se siente un poco perdido.
Claro, y pues creo que incluso es parte de la propuesta, dentro de las muchas propuestas de la película, esta cosa del lenguaje que ellos lo tienen muy interiorizado y que incluso a veces es difícil para alguien de la misma ciudad entender todo, 100% lo que están diciendo. Pero luego también lo contrastas un poco con la relación de Ulises y Lynn, en donde están hablando literalmente dos lenguas distintas. Y esos problemas de comunicación también están ahí, ¿no? Y que es como parte importante también de la película, esos problemas que están entre ellos dos para poder
Sí,
comunicarse.
es uno de los temas principales, el lenguaje y qué sé yo, una estupidez que quería decir. Es que me enamoré mucho, o sea, como un pelotudo, de la parte que yo llamaría el capítulo rom-com, que es de cuando esta Lynn de alguna manera se enamora de Ulises. No sé, yo pensé que estaría bueno que se empiecen a entender un poco. O sea, ahí me empecé a hacer una película mucho más convencional, mucho menos arriesgada, en donde se empezaban a entender y Lynn lo terminaba ayudando a Ulises a que se a que se sienta más parte de Queens.
Claro.
Y después viéndola, o sea, viendo cómo termina la película y pensándola, te das cuenta de varias cosas. Por un lado, Lynn es como que está atraída al exotismo, ¿viste? Lo está viendo como si estuviera en una película distinta, una película de porno miseria, como le decía el director, ¿viste?
Sí.
Lo está viendo como el pobrecito que tiene cosas raras que le llaman la atención. Está bien, la piba tiene 16 años. Se entiende que es más yankee que china, si bien su familia es de China. No sé, la relación con ella me llama la atención esto, o sea, como espectador lo digo. Me llamó la atención cómo mientras la veía suceder quería que vaya para un lado más convencional y cuando termina, cuando Lynn le termina cerrando la puerta en la cara, entendía lo que iba. Y hay una escena que me parece tan inteligente, una de las escenas que más me llegaron junto a esta, a todo lo que sucede con la prostituta colombiana, que es cuando Lynn consigue a este otro mexicano, que en realidad no es mexicano, es hijo de mexicanos, para que le sirva de traductor, y ahí vemos incluso las diferencias entre mexicanos que hay. O sea, por más que hablan el mismo idioma, parecen de planetas diferentes.
De hecho, me parece muy interesante el personaje de Lynn en relación a esto del exotismo. Porque en sí, la mirada que tenemos de los colombianos parte muchas veces de esa mirada extranjera, incluso aquí mismo en la ciudad. Creo que al movimiento se le empezó a dar mayor notoriedad a partir de la música de Celso Piña, que es como su más grande exponente musical. Y cuando él toca frente a Gabriel García Márquez en un museo privado, por ejemplo. Y luego también cuando una fotógrafa británica llega acá a Monterrey, toma fotografías, ella se llama Amanda Watkins, y las publica en Vice, en la revista Vice. Como que a partir de ahí hubo ciertos sectores que empezaron a voltear a verlos y a darles como una carga cultural más fuerte, ¿no?
Claro, antes era como una curiosidad cultural.
Sí, que ahí estaban y vamos a ignorarlos, pero luego ya es como, mira, existen y es parte de nuestra cultura. Incluso vamos a absorberla dentro de nuestra alta cultura y vamos a ponerla en museos y en lugares. Está muy chido que esté Lynn precisamente porque también es esa mirada exótica, ¿no? Es un poco tanto la mirada de mira qué bonito se peinan, lo voy a poner en mi fotolog en ese momento, pero sí, también como una mirada de, como dices, como que pobrecito, lo tengo que rescatar, como
claro,
quitándole cierta agencia, ¿no? Que creo que también es como parte de la discusión aquí en Monterrey, al menos que he visto entre amigos, entre conocidos. Hay mucha gente a la que le gustó la película. Hay otra parte de gente a la que no le gustó porque esperaba algo más de acción. Que eso es muy, muy chistoso. Pero luego hay también una parte a la que no le gustó la película como por esta mirada exótica, exoticizante.
Mira, me llama la atención porque yo siento que lo maneja bastante bien eso. O sea, aparentemente, por lo que leí en esta entrevista, lo que no me hace ningún especialista de nada, es que él intentó evitar eso. Me parece con bastante éxito, pero sí, puede ser que tal vez si sos de más adentro todavía de esta cultura.
Sí, claro. O sea, finalmente es como quien hace la película y desde dónde está hablando. O sea, me parece, por ejemplo, chistosa esta parte de la gente que no le gustó la película porque esperaba más acción. Y mucha de esa gente puede ser parte de esta gente que está representando la película, ¿no?
Es cierto que esta película va a gustar más al cinéfilo que está más acostumbrado a ver cierta clase de cine, más festivalero, podríamos decirle. Pero, claro, está esa curiosidad. Tal vez los Ulises, los chicos que interpretaron a los tercos, por ahí ellos mismos están más acostumbrados a ver el cine que viene de Estados Unidos, las superproducciones, porque eso es lo que llega a todos lados. Es una reflexión interesante hacer, ¿no? Que esta película, por más que no sea porno miseria, como decíamos, y sea muy humana, y su director haya tomado todos los recaudos y haya hecho una profunda investigación sobre el tema, aún así es muy difícil llegar justamente a los que serían los protagonistas de la película porque están acostumbrados a otra cosa, ¿no?
Sí, claro. Y finalmente, aún así, por ejemplo, Fernando Frías está muy metido en la cultura, está muy metido con la gente del barrio, pero no forma parte de ese barrio. E igual, no
También,
sé,
claro.
uno como espectador también no forma parte. También da para preguntas como, ¿dónde están las producciones de la gente de ese barrio, no? ¿Y por qué no se les ha permitido hablar por ellos mismos?
Claro,
Que
es.
otra vez, la película quizá no, obviamente no tiene la culpa de estas cosas, pero no deja de parecerme interesante hablar de sobre ellas.
Sí, la verdad que son puntos interesantísimos.
Yo quería, por ejemplo, también hablar un poco de una escena muy al principio de la película y relacionándola un poco con la última escena. Las primeras veces que vemos a Ulises lo vemos en Nueva York y ahí hace una llamada a Monterrey para mandar saludos a sus amigos por el radio. Cuando está a punto de mandar el saludo, lo interrumpen porque entra un comercial de Felipe Calderón, precisamente el presidente, anunciando su estrategia de seguridad, ¿no? Y es precisamente como una interrupción que ocurre a lo que él quería hacer, a su proceso, ¿no? De extrañar la ciudad. Ahí queda esa primera escena, pero luego, al final, después del funeral de su amigo, después de todo esto que pasa, después de que ya está claro que no, la ciudad no es la misma, él empieza a bailar y se ve la ciudad al fondo, se pone los audífonos, está bailando, escuchamos la música y de pronto se corta también la música porque se le acaban las baterías y lo último que escuchamos son las sirenas de las policías, ¿no?
Sí, en ese plano enorme,
Sí.
gigante, que sí es para colgar.
En serio, 2011 en Monterrey se sintió como esa escena. Yo creo que para toda la gente joven de Monterrey, 2011 fue esa escena. Fue pasar de estar en tu juventud y estar saliendo con amigos, estar yendo a fiestas, a de pronto mataron a alguien en un bar al que fuiste. De pronto empezaron a aparecer colgados en la noche. De pronto ya no salgas después de las 10 de la noche porque te puede pasar algo. Fue así un golpe muy fuerte que creo que toda la ciudad tuvo. Y que de hecho también así como recomendación, si decías también que como investigar más, hay otro documental en Netflix que se llama Hasta los Dientes, que habla un poco sobre un caso en específico, esto a un sector más privilegiado, pero sobre lo que pasó en una noche a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Y no sé, es un documental también muy bueno, que igual puede ser como, si quieren seguir investigando sobre este tema, puede ser interesante.
Muy poderoso todo lo que estás contando. Cosas que, salvando las distancias, me hacen recordar mi adolescencia, que recuerdo que fue atravesada por una crisis económica muy profunda y también hizo que lo que antes se veía como seguro, ya no lo sea. Yo quería agregar a, digamos, cómo evoluciona. ¿Cómo cambian nuestras visitas a esa radio que en el medio, cuando Ulises está escondido ahí en la camioneta, vemos que los tercos fueron con una bandera a dedicarle una canción a esa radio y se ve que hay un montón de gente afuera y sobre el final ya no hay nadie? Es como que ese movimiento está completamente muerto, asesinado.
Sí, o sea, a partir de esos años, Exilios Colombia, como los vemos en la película, dejaron de existir. Fue como los últimos años y luego ya eso evolucionó a otras cosas, al rap, a otros movimientos, ¿no? Pero en sí, como los vemos, ese proceso los destruyó por completo. Y es algo que ahí está en la película y que creo que incluso dentro de la misma ciudad no lo hemos hablado lo suficiente. Pero que está bueno como empezar a descubrirlo y que no sé, siento que el cine puede ser una herramienta muy buena también para eso, ¿no?
Sí, claro. No, y además hablo por mi parte, ¿no? Y por ahí, por parte de gente que vive lejos. Es un caso, como decía, de pinta tu aldea y pintarás el mundo, porque en todos lados existen estos pequeños focos. Hay tanta creatividad que es achatada y aplanada constantemente que, qué sé yo, una película como esta te hace por ahí reflexionar sobre eso, ¿no?
O sea, a mí me encanta que sea en la película un coming of age, O sea, puedes decir
Es
eso,
una
¿no?
especie de coming of age,
Sí, es
sí.
este personaje creciendo y aprendiendo a ser adulto y aprendiendo ciertas cosas sobre la vida. Pero al mismo tiempo está metido ese proceso, ¿no? Que creo que sí, o sea, como dices, mucha gente lo vivió de distintas formas.
Es una película de apariencia sencilla, pero que esconde una gran complejidad. Parece no tener acción, entre comillas, pero sucede un montón. Y, como decía antes, me parece muy inteligente. Me parece que las situaciones con las que desarrolla los temas, los muchos temas que quiere desarrollar, están muy inteligentemente construidas. Y no sé, la verdad que es una película realmente para recomendar y por eso de nuevo volvemos a Netflix. De alguna manera, si tenemos que sacar algo en estas épocas de mierda, en donde parece que todo se está yendo al carajo, la verdad que está bastante bueno que una película como esta esté llegando a tantísima gente al punto de codearse en lo más alto de lo más visto en Netflix con otras cosas, tipo, no sé, recuerdo que hasta hace poco en todos lados estaba Space Jam como lo más visto.
Ay, pero Space Jam está buena también.
Está buena también, sí, pero bueno, tal vez, qué sé yo, ya empieza con un poco más de ventaja, ¿no? Está
Claro.
Michael Jordan, Bugs Bunny.
Sí, claro.
Bueno, Alan, me encantó conversar sobre esta película con vos, la verdad que, no sé, fue una buena idea la que tuvimos. Espero que a los que nos están escuchando también les haya gustado escucharnos. Recuerden que si quieren que este podcast siga existiendo, como les decía antes, pueden hacer una contribución en patreon.com/kms. De esa forma también van a acceder a un montón de contenido exclusivo y a nuestro chat secreto en donde van a poder conversar conmigo, no solo conmigo y con el resto del equipo, sino también con Alan. Y van a poder ver películas con nosotros y después conversar sobre ellas. Gracias, Alan, por ser parte de este podcast.
No, muchas gracias. Y pues los invito a ver la película.
Sí, si llegaron hasta acá y no la vieron, por supuesto, se las recomendamos un montón. Esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Alan Márquez.
Chau.
Yo tampoco estoy aquí.